¿Qué derechos tiene una persona o su familia cuando son víctimas de un delito? ¿Cómo se le puede indemnizar por el daño que sufrió? La semana pasada, el diputado Fitzgerald Cantero presentó un proyecto de ley que crea el Estatuto de las Víctimas Causavientes y Damnificados de Delitos. Y además, instituye un comisionado parlamentario ocupado de atender justamente estas situaciones. Entre otras cosas, el proyecto prevé que las víctimas reciban gratuitamente asistencia jurídica y psicológica y les reconoce, además, el derecho a contar con una reparación económica. Para atender esta nueva realidad se pone en marcha un fondo que estaría financiado por una parte del dinero que el Estado tiene previsto para publicidad. ¿Qué experiencias existen en esta materia en otros países? ¿Qué viabilidad política tiene esta iniciativa en el Parlamento uruguayo? Bueno, vamos a conversarlo con el propio diputado Fitzgerald Cantero de Vamos Uruguay, Partido Colorado. Diputado Cantero, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, un gusto como siempre.
¿Cuál es el origen de este proyecto? ¿Por qué usted trabajó en esta materia?
Bien, el origen nace a partir de una entrevista que tuve con un movimiento de los tantos que se han formado últimamente respecto a familiares de víctimas, de familiares directos de víctimas de la delincuencia. Concretamente, en este caso fue el movimiento Justicia y Seguridad, un movimiento que, bueno, se forma a partir de la desgracia, ¿verdad? Pero con gran dignidad esas personas que han sido víctimas de la delincuencia, que han perdido seres directos, seres queridos, que en algunos casos eran el sustento del hogar, lejos de quedarse cruzado de brazos, empezaron a tratar de buscar respuestas y se unieron y generaron así una serie de movilizaciones que además lo enaltece mucho más cuando, además de las reivindicaciones, llegan con propuestas, ¿no? Y varias de esas propuestas son las que están contenidas en este proyecto, que tiene que ver con cubrir un vacío que se da. Lamentablemente ocurre hoy por hoy que cuando una familia es víctima de la delincuencia quedan en total desamparo y para, por ejemplo, saber de las actuaciones judiciales y policiales del hecho, tienen que recurrir a un abogado que muchas veces no se tiene el dinero para pagarlo, ¿verdad? Entonces, caemos en la paradoja de que el delincuente, el victimario, quien ofendió a esa familia, sí tiene un defensor de oficio, no tiene que pagar a un abogado, y quien ha sido víctima tiene que hacerlo y muchas veces no tiene los recursos para ello, ¿no?
Entonces, con este proyecto y en un resumen rápido, ¿qué es lo que cambia respecto a la situación actual que viven las víctimas de los delitos?
Sí, en primer lugar el reconocimiento, ¿no? Reconocer que el Estado debe amparar, primero lo tiene que amparar en el sentido de que haya seguridad y de que no haya delincuencia, ¿no? Eso creo que ahí estamos todos de acuerdo y que así debería ser. Como lamentablemente eso no existe en lo que es la seguridad perfecta, pero mucho más agravada en los últimos años por la inseguridad que tenemos, lo que primero debemos reconocer es que esa necesidad existe. Lo que estamos proponiendo es la creación del Estatuto de las Víctimas, o sea, crear un estatuto donde la víctima, los familiares, quienes tengan así vinculación con el hecho, tengan la posibilidad de ejercer una serie de derechos, que pueden ejercerlo o no, pero que tienen la potestad de hacerlo. Entonces, resumidamente, lo que podemos decir es que establecemos lo que es el principio de información y accesibilidad a las actuaciones policiales y judiciales, por esto que mencionaba recién que hoy no sucede, el principio de tener asistencia letrada y psicológica gratuita, obviamente cuando así se desee y demostrando que realmente no se puede acceder a ella, el principio de reconocimiento de una indemnización o reparación por el daño, el principio de comparecencia en el proceso penal, es decir, darle la posibilidad a la víctima de que tenga la oportunidad de comparecer ante el proceso penal y aportar pruebas si es que así lo desea.
¿Eso no es posible hoy?
No es posible. La acusación queda en manos del Ministerio Público, ¿verdad?, de la Fiscalía, y la víctima no participa a menos que sea citada, pero siempre tiene que ser además a través de asistencia legal. lo que es el principio de protección de reforzamiento de la intimidad, dejarle a la víctima el derecho de comparecer ante los medios de comunicación, si es que quiere o no. Vemos muchas veces que no solamente aparece la víctima, aparece el nombre de la víctima, aparece dónde trabaja, hasta aparece en imágenes de la televisión de el propio domicilio de la víctima. Bueno, eso entendemos debe ser un amparo, que la víctima tenga el derecho de expresarse si quiere, de dar sus datos si quiere o no, y bueno, tenga ese reforzamiento de su intimidad.
Pero el principio sería la prohibición de informar a propósito de los datos, la situación, el domicilio de una víctima.
No, que la víctima tenga el derecho de hacerlo o no.
Hoy lo tiene.
Bueno, vemos muchas veces que es muy fácil de ver en los informativos cómo, por ejemplo, es filmada la fachada de la casa de la víctima, se da la dirección, se da el nombre, se da el nombre de la calle, el número de puerta.
Sí, sí.
Pero es algo que debería estar solo la víctima poder hacerlo, ¿no? Y ahí lo que también vemos.
Pero ¿cómo se regularía esto? Para empezar, por lo visto, habría que crear la conciencia de la existencia de ese derecho al manejo de la intimidad. Pero después, ¿cómo se interactuaría con los medios de comunicación? Porque los que terminan haciendo esa difusión son los medios.
Son los medios. La semana pasada vimos en la prensa que el Ministerio del Interior había emitido una circular, más o menos en este sentido, a todas las jefaturas, de no dar las identidades de las víctimas, ¿no? Creo que eso, a través de lo que es las propias jefaturas, las propias comisarías, ahí se puede instrumentar, pero lo que nosotros decimos es que quede en el derecho de la víctima, porque muchas veces la propia víctima, la única forma, la familia de la víctima, la única forma que tiene de expresarse, de alguna manera desahogarse de su impotencia, es a través de los medios de comunicación, uh-huh, narrando lo sucedido. Entonces, creo que debe estar, y así lo planteamos, como una forma de que la propia víctima lo haga, si es que lo desea o no.
Usted estaba repasando recién los principios, sí, que van a pautar el estatuto de las víctimas, causavientes y damnificados de delitos. Ya recorrió varios de ellos. Varios de ellos, le queda por mencionar o desarrollar el último, principio de justicia restaurativa. ¿En qué consiste?
Sí, bueno, ahí lo que estamos planteando es una especie de indemnización por el daño, ¿verdad? Lo que entendemos que en primer lugar debería ser el propio victimario quien lo cubra. De esa manera entendemos que, además de la pena que le recaiga sobre él, tiene que resarcirle el daño a la víctima. Allí, bueno, se me dirá, bueno, pero el victimario, si es un delincuente, no tiene los recursos necesarios. Bueno, en primer lugar, creo que el propio Estado tiene las formas de hacerse de determinados dineros. Se habla o se proyecta ya desde hace varios meses de que los reclusos van a trabajar, por ejemplo, y de qué manera se destinaría el dinero que se les dé por ese trabajo. Allí sería una forma de indemnizarse, y cuando no existan esas posibilidades, que sea el propio Estado que lo haga a través del fondo, como usted bien decía, la creación de un fondo para administrar estos recursos. También creo que es muy importante señalar que estamos proponiendo que todo esto esté tutelado por un comisionado para las víctimas.
Como... La idea de la creación del comisionado también surge de esa lógica de equiparación, de subsanación de una inequidad que hoy usted constata. Es decir, hay instrumentos del Estado destinados a proteger al delincuente o a quien está procesado por un delito, y no a las víctimas.
Exactamente. En principio eso, ¿no? Que creemos que si existe un comisionado parlamentario para las cárceles, con más razón tiene que haber para las víctimas. Pero además lo que observamos, viendo la realidad y conversando con quienes lamentablemente han sido víctimas de delitos, es que el desamparo llega al punto que la familia o la propia víctima no saben hacia dónde ir a plantear sus demandas. Es decir, son víctimas de un delito y no saben a dónde concurrir, a dónde acudir, a que se les pueda dar información, se les pueda de alguna manera orientar en la situación, difícil situación que están atravesando. Entonces, en ese momento, si contáramos con una figura de este tipo, sería allí un centro en el cual las víctimas pudieran realizar las consultas pertinentes, pudieran acceder al servicio letrado, pudieran acceder al servicio psicológico, pudieran saber y conocer cuáles son sus derechos, pudieran tener la posibilidad de conocer otras realidades como la de ellos y poder asociarse lo que ha ocurrido voluntariamente hasta ahora. Entonces, esa figura...
Una especie de ombudsman de las víctimas.
Correctamente.
Un ombudsman de las víctimas, pero instalado en el Parlamento, ubicado institucionalmente en el Poder Legislativo. Obviamente, si usted toma como referencia que ya existe un comisionado parlamentario para las cárceles, tiene su lógica, pero es razonable que sea el Parlamento quien gestione a este comisionado para las víctimas?
Yo creo que sí, porque es el Parlamento quien representa a toda la sociedad y es el Parlamento el que debe, además a través de la ley, dar estas garantías y esta protección. De la misma manera y con los mismos criterios que existe el comisionado para las cárceles, que también exista el comisionado para las víctimas y que además, bueno, obviamente con los mismos alcances y limitaciones del comisionado parlamentario las tenga esta nueva institución con rendición de cuentas anuales, etcétera, ¿verdad?
¿Qué estructura implicaría, qué presupuesto implicaría el propio comisionado para las víctimas?
Bueno, eso creo que con la experiencia del comisionado parlamentario deberíamos estar haciendo una especie de analogía y llevando al mismo sistema, ¿no? Digo, luego hay que ponerse a ver números en ese sentido. Creo que además nuestra propuesta que contempla de dónde sacar los dineros para poder crear ese fondo es bastante completa en el sentido de no solo decir qué hacer, sino también cómo destinar los recursos, ¿no?
La víctima de la delincuencia es la gran olvidada de nuestro sistema. Es que existe una paradoja: mientras el que delinque tiene derecho a un abogado que lo defienda de oficio, la víctima que sufre un delito o su familia no reciben ningún tipo de apoyo estatal, ni legal, ni emocional. A partir de esa base es que el diputado colorado Fitzgerald Cantero ha redactado este proyecto de ley que introduce el apoyo del Estado a las víctimas de delitos o a sus familias. Crea, en primer lugar, el Estatuto de las Víctimas Causavientes y Damnificados de Delitos, en el cual se prevé que la víctima reciba una indemnización, que además tenga del Estado asistencia jurídica y psicológica, derecho a la participación en el proceso penal y, entre otras cosas, el derecho a la preservación de su imagen. Fitzgerald Cantero es licenciado en ciencia política, fue edil departamental en Montevideo entre 2005 y 2010 y es diputado de Vamos Uruguay desde el año pasado, en este periodo de gobierno. Diputado Fitzgerald Cantero, algunos detalles, alguna precisión a propósito de lo que usted ya expuso y que yo recién resumía. En el caso concreto de la asistencia jurídica y psicológica, concretamente, ¿en qué están pensando?
Allí lo que estamos pensando es que la Suprema Corte de Justicia elabore un listado de abogados que ellos voluntariamente ofrezcan sus servicios para estas tareas, este asesoramiento, y que sean remitidas por la Suprema Corte de Justicia al comisionado para las víctimas. De esa manera, cuando una familia o una persona requiera los servicios de ese abogado los va a prestar, se va a fijar allí un monto por de honorarios, y ese monto luego se pueda, ese profesional que actuó en la causa, pueda descontarlo en impuestos. Ahí lo que tomamos también como similar al funcionamiento que tienen los escribanos el día de las elecciones, ¿verdad? Que trabajan como presidentes de mesa de manera obligatoria, en el caso de los escribanos, y en realidad no es que se les pague, sino que lo que se les permite después es descontar impuestos a través del ejercicio libre de su profesión.
Del mismo modo se financiaría la asistencia psicológica.
Exactamente, ahí lo que proponemos es que la Facultad de Psicología sea quien remita el listado y utilizar una forma similar, ¿verdad?
Entonces, en ambos casos es el Estado el que financia, Rentas Generales quien financia, en la medida que esos honorarios se descuentan del pago de impuestos.
Es correcto.
Creemos entonces que el fondo...
¿Perdón? Creemos que eso está sustentado en la reparación que el Estado debe brindarle a las víctimas que no le está brindando, ¿no?
Bueno, pero hay una estimación de cuánto podría llegar a sumar el costo de esos honorarios de abogados y de psicólogos para un fenómeno como el que se ha ido extendiendo tanto de la delincuencia violenta en el Uruguay.
Bueno, eso va a depender de la cantidad de casos y de cada caso en particular, de la extensión que tenga cada caso, ¿no? Sería imposible a priori hacer una evaluación.
¿De qué modo se financiaría lo otro, la indemnización? Usted dijo hace unos minutos que, en principio, la indemnización debe correr por cuenta del victimario.
Es correcto.
Y solo en caso de que no se pueda lograr ese origen para la indemnización, en ese caso se recurriría al fondo, a este fondo que se está creando.
Exactamente.
Así que el fondo es solamente a los efectos del pago de indemnizaciones, no de los asesoramientos jurídicos o psicológicos.
No lo pensamos para el caso de asesoramientos, exactamente. Lo pensamos solamente para la indemnización o para el funcionamiento de la propia institución comisionada de las víctimas. Y ahí proponemos, como le decía antes, que sea un porcentaje de lo que es la publicidad del Estado, ¿no? Creemos que allí no estamos desvirtuando ninguna gestión, no se está desvirtuando ningún programa estatal. Para poner un ejemplo, Antel tiene previsto gastar en el quinquenio 20 millones de dólares en publicidad. Que en lugar de 20 millones destine 16 a ese rubro, no creemos que esté modificando la gestión de Antel. Además, y esto queda ya librado a lo que es la reglamentación de la ley, si se aprueba, entendemos que esos aportes del Estado hacia esta figura, este fondo, estarían también o pueden estar enmarcados en lo que es la responsabilidad social de las empresas, ¿no? Que además ya lo hacen en algunos casos. Para citar el caso de Antel, lo hizo la semana pasada con la selección uruguaya poniendo $400,000 para el partido con Holanda, ¿no?
¿Qué tipo de delitos darían derecho a recibir, bueno, la asistencia jurídica y psicológica y también una indemnización? ¿Cualquier delito?
Sí, ahí lo que estamos pensando son en los delitos penales, ¿verdad? Por supuesto que no quisimos limitarlo a algunos delitos, pero entendemos que quienes apelen a estos derechos van a ser aquellas personas, familias, que sean víctimas de delitos graves, ¿verdad?
Además, ¿cómo se regula eso? ¿Cómo se define eso?
No, en realidad no creemos que no debe estar regulado y en todo caso quien luego tendrá la potestad de establecer las prioridades va a ser la propia figura del comisionado parlamentario, ¿no?
El texto del proyecto de ley no establece
No hay limitación. Entendemos además que estos derechos, por ejemplo, lo que tiene que ver con asistencia letrada y asistencia psicológica, van a apelar a ellos quienes no tienen recursos, quienes están en una situación de vulneración, ¿verdad? Porque aquellas personas que están en una posición económica importante ya tienen, ¿verdad?, sus abogados y no imaginamos que estarían yendo al comisionado parlamentario para pedir que se les dé un abogado de una lista que remite la Suprema Corte, sino que van a ir a sus abogados, a sus estudios jurídicos. Esto está pensado para aquellas personas que están en una vulnerabilidad tal de que no tienen a quién recurrir.
Y en cuanto a la indemnización, estuve revisando el proyecto, no hay criterios establecidos sobre cuánto se pagaría por tal o cuál tipo de delito.
No, eso entendemos también que tiene que quedar librado a lo que es la justicia, ¿verdad? Claramente en lo que es justicia civil eso está estipulado. Usted tiene un accidente de tránsito, le dicen, bueno, por tal lesión usted está en condiciones de pedir tanto dinero, por tal otra lesión, tal otro dinero. nos parece que la ley no debe estar especificando caso a caso, sino que en todo caso eso lo tiene que hacer la víctima con su abogado, con la propia justicia, ¿no?
A propósito de los cambios que introduce, las novedades que introduce este proyecto, tengo algunas preguntas de los oyentes. Por ejemplo, uno de ellos destaca que asistencia psicológica ya existe. A un hijo mío, taximetrista, lo llamaron del Ministerio del Interior después de haber sufrido una rapiña para ofrecerle justamente esa asistencia. ¿Usted conoce que ese tipo de servicios de alguna forma están ya implementándose?
Conozco algún caso así, aislado, como el que menciona. También sé, y me lo comentaron familiares de víctimas de la delincuencia, que han ido al Ministerio del Interior y el Ministerio del Interior los remite al Ministerio de Desarrollo Social para ver si son beneficiarios de algún plan. Creo que también el Ministerio del Interior se ve desbordado por esta situación y nos parece que no debería ser el Ministerio del Interior quien se encargue de esto, sino una figura como la que proponemos, que sea el comisionado de la víctima. Sin duda que al hacerlo el Ministerio está tratando de hacer algo que hoy no existe, tratando de llenar un vacío que hoy tenemos, y me parece que no sería lo correcto. El Ministerio del Interior está para otra cosa, ¿no?
Desde el gobierno anterior, recuerdo cuando era ministra Daisy Tourné, se había anunciado planes para poner en marcha un centro de atención, de apoyo a las víctimas. ¿Usted ha estudiado hasta qué punto se avanzó en esa materia?
Sí, efectivamente. Además, yo diría que desde antes, desde la administración del escribano Stirling, se apuntó mucho a la protección de la víctima y allí hubo una consideración especial hacia la víctima que después fue continuada, como usted bien señala. Lamentablemente, lo que hemos visto es que eso ha funcionado poco y más bien en estos casos aislados como el que menciona el oyente, ¿no?
¿Qué ocurre en esta materia en el derecho comparado? ¿Usted se está basando en experiencias de otros países?
Sí, hemos visto alguna cosa, además la incluimos en la exposición de motivos. Por ejemplo, en la Unión Europea ya desde hace 10 años adoptó decisiones en las cuales establecía que se requería un estatuto de la víctima, sobre todo para lo que es el proceso penal. Y también tenemos unas conclusiones que se arribaron en la 14 Cumbre Judicial Iberoamericana, que la Suprema Corte de Justicia nuestra lo ha aceptado, como además como concordada, lo que se conoce como las 100 reglas de Brasilia, de acceso a la justicia de personas en condiciones de vulnerabilidad. Se establece, allí es muy amplio, ¿verdad? Pero digamos que la finalidad también de nuestro proyecto es adecuar al Uruguay a esos procesos de reparación a la víctima.
Pero ¿cuánto se ha ya progresado en otros países en cuanto a la creación de este tipo de estatutos como el que usted está proponiendo?
Sí, hemos visto a veces hay situaciones particulares, ¿verdad? Tiene que ver con el acceso a lo que es los procedimientos, que es lo que nosotros planteamos, ¿verdad? Como decíamos al principio, que no tienen un acceso, la familia de la víctima no tiene acceso a lo que es la información tanto policial como judicial, y en otros casos lo que es la indemnización. Pero entendemos que, bueno, el Uruguay necesita también estar en línea con esas experiencias que han venido surgiendo, ¿verdad?
Carlos de la Teja dice, al fin se hace justicia, los delincuentes deben indemnizar a las víctimas. Sería una buena barrera para desestimular el delito, y utiliza una frase que en estos días se está utilizando para otra cosa, ¿no? El que rompe paga. Hay varios mensajes que van por ese lado en apoyo al proyecto que usted ha redactado, pero también están las objeciones. Raúl del Cordón dice, creo que no se debe continuar creando cosas nuevas, que se preocupe mejor de que funcionen correctamente las ya existentes, que, por supuesto, están costando dinero.
Sí, con esto específicamente no hay una institución en este sentido, ¿no? O sea, yo coincido en que hay que mejorar lo que ya existe. En este caso puntual, esto que estamos creando no existe, ¿no? No es que estamos creando una institución paralela a una ya existente.
¿Qué respuestas obtuvo de sus colegas en el Parlamento, en especial del oficialismo? ¿Le parece que un proyecto como este es viable?
Yo no he conversado aún, mañana tenemos Comisión de Constitución y Códigos y allí espero plantear formalmente en la comisión, si bien ya ingresó al Parlamento el proyecto, además lo presenté en sala la semana pasada, intercambiar allí con los colegas de la comisión. Creo que hay una sensibilidad especial, usted mencionaba el caso de la ex ministra Tourné, hoy diputada y además miembro de la comisión. Me parece que, por supuesto, además que cuando presentamos un proyecto de ley no tenemos la soberbia de creer que es fantástico y que no hay que modificarle nada. Es una apuesta, un aporte para que podamos trabajar en el mismo y ojalá pueda tener los apoyos haciéndole las modificaciones que se entienda que son viables y que le van a ser viables. Aspiro a que podamos discutirlo, a tener la oportunidad de discutirlo. Lamentablemente muchas veces hemos presentado, cuando digo hemos, hablo de mi partido, hablo de los partidos de la oposición, hemos presentado proyectos de ley que ni siquiera están en el orden del día de la comisión y pueden ser discutidos.
¿Qué es lo que está previsto en ese sentido? ¿Cómo son los plazos? ¿Qué es lo que se sabe en este caso de este proyecto?
Plazos lo fija la comisión, ¿verdad? Lo que, le repito, yo voy a hacer en el día de mañana es en la comisión hacer una presentación del mismo y, bueno, pedirle a mis colegas que lo consideren. Por supuesto que no voy a pretender que me den una respuesta en el momento, pero que lo consideren y sea incluido en el orden del día de la comisión para ir trabajándolo. Imagino que, además, un proyecto de esta característica debe llevar adelante la comisión un trabajo de consultas, de entrevistas, que creo lógico y necesario para poder avanzar en él, ¿no?
Diputado Fitzgerald Cantero, de Vamos Uruguay, Partido Colorado, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. Dejamos el tema agendado y, bueno, lo retomamos en unos días, en unas semanas, a ver de qué manera evolucionó.
Con mucho gusto.